Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 45. Vamos a estar hablando de Snowpiercer, la nueva película del director coreano Jon Bong-ho.
Sí, esta semana fue una semana medio lenta de estrenos, la verdad que no había nada que nos interese. Y Snowpiercer era una película que algunos de nosotros, no voy a decir todos, estábamos
Yo
esperando
no.
con... Claro, exactamente. Estábamos esperando con mucha ansiedad y que también algunos de nosotros, no a todos, nos voló la cabeza.
A mí no...
Bueno,
igual, perdón, admito que por lo que me habían contado, yo no había visto el tráiler, sonaba interesante la idea, así que me empezó a dar intriga mientras más me la vendían ustedes, pero no, finalmente no me terminó gustando para nada.
Yo no vi el tráiler tampoco, ¿eh?
Yo tampoco.
Ah, okay.
¿Vos lo habías visto el tráiler?
No lo vi.
Yo sabía de qué se trataba y estoy escuchando desde hace varios meses que es como la película de las mejores pelis de género de ciencia ficción del año.
Claro, yo había leído que era muy buena. Además tuvo un montón de problemas de medio de producción también. Como
de
que
eso yo no me enteré mucho. Creo que vos me contaste, pero no, yo no lo leí en ningún lado.
Sí, nada. Problema de que la iba a ver, no iba a tener Final Cut, el director, cosas así.
Ajá. Es de los Weinsteins, ¿no?
De Harvey Weinstein. Bueno, ¿alguien vio alguna película de Jon Bong-ho, ya que estamos?
Bueno, yo vi todas. No, creo que salvo la primera de todas, que no sé si...
carajo,
si
Jon Bong-ho.
Jon Bong-ho dirigió Memories of Murder,
que esa la vi.
Película estilo Zodiac sobre asesinos seriales, o sea, como una investigación más realista, más frustrante, tratando de agarrar a un asesino. Después de eso hizo The Host,
está
peliculón.
Buena. Peliculón, sí.
Yo la vi en el Festival de Cine.
Ah, sí, la vi, tampoco me gustó.
¿No te gustó?
No.
Evidentemente no es
ese
para vos.
Ese director no es para mí,
Jon Bong-ho. Y después de eso hizo Madeo, en coreano, la mami, mamá.
Mamá.
Que a mí me pareció excelente. Esta, vos Alan, no la habías visto, ¿no?
No,
viste
no,
The Host y Memories. Bueno, Mother, yo te la recontra recomiendo porque es súper interesante. Y lo que tiene esas tres y Snowpiercer es que las cuatro son totalmente distintas entre sí. Pero súper distintas.
No hay un hilo, nada.
No, el hilo es su autoría, su estilo. Pero los géneros y los temas a tratar son completamente distintos. Es un director que a mí me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho el cine coreano, además.
Bueno, y ahora Hollywood es como que está agarrando mucho coreano. Y lo está trayendo para acá para hacer películas.
Mucho coreano.
Para hacer películas.
Mucho coreano.
Park Chan-wook, por ejemplo.
Park Chan-wook, sí. Hubo una película
Stoker,
de Schwarzenegger, que también es de un coreano. The Last Stand, algo así. Esa creo que es de un coreano también del que se habló mucho. Yo vi una película ahí, So the Devil, creo que se llama.
Ah, sí, sí.
Bueno. Igual creo que el boom del cine coreano fue más a principios del 2000,
yo
¿no?
Iba a decir eso. Parece como que están trayendo a Hollywood los coreanos...
10 años después.
Tarde.
Claro.
Lo mismo el remake de Old Boy del que hablamos la semana pasada, también. Es 11 años después...
Bueno,
es poco para hacer un remake y mucho para que esa película ya está medio... No sé si olvidada, porque a mí me encanta Old Boy. Pero ya no es tan relevante, ¿no?
Claro. Capaz no tiene tanto que ver con el boom del cine coreano, sino más con esta época rara de Hollywood, de tanto remake, tanta adaptación, y también de tanta búsqueda de directores extranjeros. Hay mucho latinoamericano, mucho oriental.
Sí, es verdad eso.
Puede ser, sí. De hecho, cuando saltaron a la fama los tres amigos mexicanos, yep, enseguida los tomaron para hacer películas,
claro,
internacionales. En cambio, los coreanos, como estamos diciendo ahora, tardaron 10 años en tomarlos. Es raro. Es como que... Por ahí es lo que decís vos, Santi. Ya no saben dónde buscar y, bueno, se acordaron de... Ah, Olvida, había estado bueno, ¿no? The Host también, bueno, y los trajeron. Algo que yo no sabía antes de ver esta película, que me enteré al ver los créditos, es que está producida por Park Chan-wook. Y si no me equivoco, había una productora coreana también. Lo cual me da a pensar que esto es una coproducción yankee-coreana. Uh-huh. Y esta idea se la refuerza cuando ves que hay un actor, dos actores coreanos que hablan en coreano, y qué sé yo, me hizo pensar que cuando vemos una película de acá, y siempre, inexplicablemente, por alguna razón,
hay un gallego.
Y después te das cuenta, claro.
Es una excusa para coproducción.
Claro, tal cual. En este caso queda mucho mejor, le da como una, para mí, ¿no? A mí una de las cosas que me interesó es que lo hace más internacional al tren, como que hay gente de todas las naciones.
Sí, por un lado es interesante eso, pero por otro lado es algo que me parece, aunque sea a mí, bueno, que ya dije que no me gustó la película, no me termina de convencer, que es la mezcla de estilos que tiene, porque está basado en una novela gráfica europea hecha por un director coreano, pero hecha con actores y está todo hecho por una producción yankee.
A mí para mí eso es una es algo genial.
No, para mí es algo que a mí se nota en todas las escenas, que es un cambalache de estilos y de cosas que para mí no pegan. Bizarreada, solemne, y pero también tenés un héroe, el héroe yankee con un estilo bizarro oriental que no pega. A mí me pasa lo mismo que pasó la semana pasada, hablamos del remake de Old Boy, que me pasa lo mismo, es una historia para mí mucho más oriental, con estilo oriental, chistes orientales, rarezas orientales, pero cuando lo ves actuado por occidentales y con...
Queda como raro.
Queda raro. A mí la película no me terminó, no pude entrar por esta mezcla rara que tenía.
A mí me parece que es Jung Bong-ho al 100%. Es una película yankee de este tipo coreano, que en todas sus películas mezcla géneros y mezcla humor con seriedad, digamos.
Sí, pero eso es algo más bien, como dice Santi, medio ese toque oriental.
Sí, sí, es una idiosincrasia del nuevo cine coreano de principios de la década del 2000.
Y que para mí no termina de funcionar en Estados Unidos.
A mí me parece que...
No me encaja con el verosímil, con el actor de Capitán América haciendo esas cosas, me parece raro. No sé, es como... Son como mundos distintos para mí.
El arte también me parece que también...
Claro.
Es medio coreano, lo que tiene... Cómo se viste, el gorrito...
Me parece como una mezcla de muchas cosas la película. Y para mí eso hace que sea un pastiche que no funciona. Bueno, evidentemente a ustedes sí les gustó.
A mí me encantó. Vos sale que no dijiste.
A mí me gustó, a mí me gustó.
Esa mezcolanza, a mí me parece buenísimo.
Hay cosas que no me terminaron de cerrar... Pero que, sí, que me hacían un poco de ruido, como decís vos, que se nota que es una mezcla de algo. Lo que yo sentí, claro, también era eso, que es como que tuvo problemas, se nota que tuvo algún tipo de problema o económico o de producción, de que, uh-huh, porque yo además leí que también como que tenían que filmar las cosas rápido porque no tenían tiempo, viste, cosas de, ¿qué es lo que pasa cuando se juntan tantas productoras o cosas de tantos lugares?
Sí, cuando hay tantas opiniones por ahí.
Claro, claro, eso como tal vez se termina perjudicando.
Bueno, antes de continuar, les recuerdo que la idea es que hayan visto esta película antes de escucharnos, porque la vamos a spoilear. Si no la vieron todavía, porque es una película que no se estrenó en el cine y seguramente no se vaya a estrenar, sepan que la pueden conseguir en internet.
Por más que Capif no quiera.
Sí, por más que Capif no quiera, nosotros recomendamos verla en torrent, bajarla en HD, mirarla tranqui en tu casa.
Aguante Pirate Bay.
Y bueno, después vuelvan.
Bueno, la historia, el concepto de la película, de lo que habla, me pareció bastante bastante interesante. Si bien me pareció que no era del todo original, cosas así, medio utópicas. Estamos viendo un montón con
distópicas.
Distópicas, perdón, sí. Pero lo que tiene esto es que está cargado de secuencias que se van al recontracarajo.
Y son, que creo que es de lo que más nos gustó a vos.
Icónicas.
Y a mí también. Me parece que todo lo que es más de acción me pareció lo más logrado de todo. Y después todo lo que tiene que ver con el plan maestro distópico de este, claro, tipo que vive en el motor. Y
a mí
todo eso me pareció lo...
Sí, a mí también. Errado. Definitivamente es lo que menos me gusta. Todo el monólogo de Ed Harris y de que al final lo estaban controlando y qué sé yo.
Sí, que parece que Neo contra un arquitecto explicando la verdad de la vida.
Me hizo pensar a mí, Dios, también. Me hizo pensar en Matrix Reloaded y Revolutions.
Sí, o al final de Psicosis, que explica todo también.
No, pero al final de Psicosis es una genialidad.
Claro, no,
que,
sí, sí,
que el detective psicólogo ese te explique todo. Es hasta gracioso, ¿no? Es genial. A mí Psicosis me parece una película perfecta.
Para mí estas películas que el final es una vuelta de tuerca después de otra y un boom, y boom, 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 y cosas tipo que te quieren sorprender todo el tiempo.
Igual decime que no te agarró piel de gallina cuando Capitán América y el coreano abrazan a los nenes para salvarlos, dale. Corazón de piedra.
Sí, puede ser, pero ya a esa altura ya...
¡Estás muerto! ¡Estás muerto!
A esa altura yo me había sacado de la película. A mí es una peli regular que, bueno, no me gustó mucho el tono, pero se la banca. Cuando abren la puerta y aparece Ed Harris, yo la pago directamente. La vi entera, obviamente, pero yo la pagaría.
A mí lo que más rescato también es, además de las altas secuencias que tiene, ese, nada, me gusta como bien, bien coreano, bien ponja, bien de videojuego, que es llegar del punto A al punto B.
Es muy videojuego, bueno, yo lo pensé también. Es como que son los distintos niveles que tienen que ir pasando.
Que me hizo recordar a The Raid, también, una película... ¿qué es? ¿Indonesia?
¿No? Es de Indonesia o Tailandia, no me acuerdo. Yo pensé que era de Hong Kong y nada que ver.
Claro, bueno, y eso está bueno, es como derrotar al malo que está en el último vagón.
Sí, genial. Bueno, y aparte, digamos, es una película claramente distópica, como se hicieron muchísimas películas y se siguen haciendo en los últimos años. Pero a mí me parece el concepto es súper interesante, basado en un, uh-huh, cómic francés.
¿Vos lo leíste?
De hecho lo terminé de leer hace muy poco. Que a mí la verdad que no me gustó el cómic, la película me encanta, pero lo único que toma del cómic... La película es el concepto de que en un tren está todo dividido por clases, la gente de más atrás es la última clase y la, uh-huh, gente del principio vive con más lujos, la gente de más adelante, digamos, vive con más lujos. O sea, la diferencia de clases totalmente exacerbada hecha en un tren, que claro, sabemos que es horizontal, es, uh-huh, es un vagón atrás del otro. Y a mí me pareció que eso es un concepto muy copado. El cómic, la verdad que me pareció bastante malo.
No, pero está bueno que sepa que el ojo del director de decir, bueno, me encanta este concepto, si bien no me gusta la historia, cómo está desarrollada, yo la puedo hacer mejor.
Esto, sí, para mí mejoraron totalmente la idea y lo que sucede. Si bien en el final a mí me parece que también tiene como un par de vueltas de tuerca de más, quizás.
Un par, o sea, son muchas.
Son muchas vueltas de tuerca.
Yo tenía
con
miedo.
Una es suficiente. De hecho, una a veces es mucho.
Tenía
película.
Miedo que Ed Harris, tipo, ahí se ponga a hablar a Truman.
Que,
bueno,
claro,
hay un compañero de laburo que también la vio, me dijo que es el mismo personaje. Es
sí,
como,
sí, sí, sí.
Es el personaje
tono
de Truman.
Voz, ¿viste?
Sí,
como...
sí. Que sí, que se lo dice con toda la tranquilidad del mundo porque está convencido de que tiene razón.
Es que, pero en The Truman Show funciona, pues es una especie de... Es como el padre de Truman Show, de The Truman. Y acá, no sé, la condescendencia con la que te explican todo, como, bueno, nene, sentate que te voy a explicar cómo es el...
Sí, sí,
el
encima
universo.
Dura mucho la explicación. Bueno, a mí me pareció que cuando baja 80 cambios y Chris Evans, el actor de Capitán América y de esta película, le cuenta al coreano cómo vivían al principio en la parte de atrás, me pareció excelente. Tipo, desde lo mejor que vimos actuar a este tipo en todas las películas, que pocas películas que lo vi.
Todo lo del bebé, de los bebés. Sí, a mí me pareció... De más también.
Para mí
como,
es que...
somos re fuertes.
No, es que para mí es todo una situación ultra ridícula contada con seriedad. Porque la gente se empezó a cortar los brazos, ¿entendés? Esto es totalmente irreal, es imaginario, es casi absurdo. Pero está como contado con una seriedad que a mí me
sí,
encantó.
¿Cómo
la gente
me
va a empezar a cortarse brazos en masa para no tener que comerse entre sí? Es una locura, pero es algo que... funciona como alegóricamente, como que fue la única forma de...
A mí me gustó, me puse la piel de gallina. Sí. Después me hizo acordar que... Porque Chris Evans dice que se morfaban bebés, que es súper fuerte. Pero después cuando se dan cuenta de que estaban hechas las barras de proteína, que estaban hechas de bichos, y el chabón hace como... ¡Oh, qué asco! Loco, te formaste un bebé y te da asco comerte un bicho, boludo. ¿Entendés lo que
sí,
digo?
Sí, es cierto. A mí me pareció que la reacción...
la tierna carne de un infante.
Claro. A mí me pareció, no lo había pensado así, pero me pareció que la reacción de que están comiendo bichos es de... O sea, por cómo viven, te debería parecer lo de menos.
Claro.
¿No?
Cookies.
Claro.
Bueno, eso es lo que me molesta de la peli. Es que, más allá de que cuando llegan a lo de Harris hay 25 vueltas de tuerca, o bueno, o cosas que te choquean, es que también todo el tiempo, como que cada vagón tiene que haber algo que te choquee. En lugar de... No sé, eso me parece un poco inverosímil. Como que todo el tiempo hay algo nuevo para sorprenderte.
No sé, a mí me gusta que cada vagón tiene como su estética y su mini historia.
Sí, a mí me pareció al contrario, que eso es un fuerte.
Por ejemplo...
Para mí estás demasiado sobrecargado al pedo.
Hay algunas cosas que no me cerraron como... No entiendo cuánta gente hay en el vagón. No me da la sensación de que viva mucha gente en ese tren.
Es que en realidad la cuestión es que hay como elipsis. Ves algunos vagones, pero se supone que son 1.001 vagones.
¿Posta?
¿Tanto?
Por lo menos en el cómic sí. No sé si lo mencionan en
o sea,
la película.
A mí él me dejó la misma sensación que Ale.
No, es que en realidad, o sea, en un momento cuando empiezan a pasar por la gente de primera clase, pasás por unos viejos que están como tomando el té y otro tipo que tiene un montón de libros, creo. Y uno se imagina que deben haber por lo menos 30 vagones. Estuvieron caminando una hora al lado de esa clase de camarotes, pero vos ves solamente dos. Pero sí, la única manera de que sea posible que haya una peluquería y un boliche y qué sé yo, es que haya mucho más camarotes de los que vemos.
A mí me gustaron muchísimo los camarotes, salvo el del boliche. Me pareció como bizarro sobremanera. Es como
otra
demasiado.
Vez parecía la rave de... No la rave de Matrix, sino la fiesta del Merovingian.
Sí, es verdad, yo pensé en lo mismo.
Clase
que toda
alta,
la gente,
bizarra, rara.
Sí, porque toda la gente, tipo, viste, tiene máscaras.
Sí, sí, sí.
Todo grotesco.
Todo
sí,
grotesco.
Sí, sí. Pero,
es raro, ejemplo, que te parece estar inspirada en Matrix, Reloaded y Revolution. Sí, esos mutantes de películas horribles.
Pero, por ejemplo, el vagón de la escuela es genial. Esa
todo
secuencia.
El momento de la escuela. ¿Sabés quién es la profesora?
Sí, la de Skim.
Skim
la
de Scott Pilgrim.
Genial.
Ah, es verdad, boludo.
Una locura.
Y además
una
está buena porque te muestran ahí cómo instruyen a los chicos que están viviendo en el vagón, te cuentan un poquito la historia.
Y también de una manera totalmente absurda y totalmente irreal. Eso es lo que me gusta del tono de la película. Cuando se sienta en un piano que gira y empiezan a cantar una canción imposiblemente... Sí. Digamos, indoctrinadora. Es excelente.
Bueno, y después.
Creo que Santi pone una cara de que justamente son esas cosas de las que no les gusta.
O sea, me gusta el estilo absurdo por un lado, me gusta lo solemne por otro, pero la mezcla que tiene esta película es lo que me hace ruido.
Es excelente, Santiago. Es lo mejor que tiene.
Es excelente. Estoy convencido.
Bueno, y not the drugs you're looking for.
No podemos hablar de esta película sin hablar de la secuencia espectacular, increíble que hay en el doble vagón. Cuando encuentran a los tipos con las hachas.
Ah, buenísimo eso.
La secuencia de las hachas es... Yo, fuera de joda, la pausé y la volví a ver tres
¿en
veces
serio?
Más. Nah, es increíble. Es increíble.
Zarpado. Bueno, yo la película la vi con mi vieja. Pensé que iba a ser menos violenta.
¿La viste con mamá?
Sí, la vi con mamá. Sí. Muy retorcida.
Chequea un poco antes de
pensé que iba a ser menos violenta, boludo. No pensé que iba a ser tan al palo. Igual le gustó, me parece, ¿eh? Es interesante la metáfora, qué sé yo.
Sí.
Para ella. Pero bueno, todo ese momento de las hachas tiene una buena idea. Siempre siguiendo el nivel de absurdidad que hubo siempre. Una atrás de la otra. Lo de que cuando pasan por determinado puente es año nuevo y todos paran para festejar.
Esa parte es muy buena. Sí,
excelente. Es una idea como que a nadie le importa. O sea, se están peleando como que están cumpliendo sus roles, pero nadie, o sea, todo el mundo para de hacer lo que están haciendo para festejar el año nuevo. Es como que esa absurdidad, esa surrealidad.
Sí, sí, sí. No, tiene un montón de ideas de puesta en escena en general, especialmente quizás en esa secuencia, pero en general que son muy buenas.
Sí, tiene mucha creatividad visual. El tema de las antorchas también. Totalmente surreal. Empieza siendo como una especie de corrida de antorcha olímpica. Y de repente corta y ya hay tipo 15 personas con antorchas. No sabés cuándo. O sea, no hubo tiempo. Entre todo el tiempo que les tomó llegar desde el final hasta ese vagón. Deberían haber matado a todos. Y sin embargo funciona. Es como que a través del lenguaje cinematográfico. Todo esto, toda esta surrealidad y todo el absurdo. Para mí funciona perfectamente. A mí es algo que me gusta. Esas licencias son algo de lo que me encanta del cine coreano.
Hablemos un poco de los personajes que nos van introduciendo en la película. Bueno, el de Chris Evans, la verdad que me parece que la rompió.
Yo no pude empatizar mucho con ese personaje. Empaticé mucho más con el amigo, con Jamie Bell.
Creo. Sí.
Ese personaje me pareció como el más, aunque sea a mí, que me parece más interesante. Chris Evans no me parecía que tenía mucha profundidad.
Es cierto que
a mí me gustó que era un líder, que ya sabía que era un líder. Ya
me parecía medio plano. Pero los personajes en general me parecían bastante chatos. Como
son
que,
pero
chatos,
por lo menos no es el camino. Claro. No es el camino del héroe tan marcado. Es un líder, fin. No es que es alguien que.
Ok, eso entiendo, claro. Pero para mí es. Tiene esa única característica. Es el líder, punto. Final de caracterización de personaje. O sea, no tiene otra cosa.
Puede ser. A mí me parece que es como habías dicho vos antes, Santi. Chris Evans parece sacado de otra película.
Claro.
Es el personaje por ahí menos interesante, pero también, digamos, creo que la película es consciente de esto. Vos te sentís representado por este personaje que es el más, digamos, normal, y después se rodea de personajes secundarios que son muy locos.
Sí.
Bueno, el otro, el pibe, el que mata al gigante, ese me pareció re bueno.
Que era el que le llevaba la silla de ruedas al viejo, y el viejo le dice, bueno, está bien, sí, anda. No te preocupes por mí, anda. Y el chabón resultó que era un ninja.
Sí.
A mí otro personaje que me gustó.
Y creo que nunca habla el tipo ese.
Ese fue el de Tilda Swinton.
¡Qué hija de puta! Dios, es de las mejores actrices que hay.
Es muy buena actriz, ¿eh? Muy buena actriz. No tiene una mala película esta mujer.
¡Esta!
No tiene una mala película.
No, bueno, no. Estás equivocado, sentido. Tilda Swinton si morfa su papel.
Es limante. Cada vez que habla es como, por Dios, cállate.
Sepan su lugar. Sean un zapato. Genial, boludo. Es excelente. Bueno, tengo un minuto más. Bueno, podemos hablar sobre el tren. Bueno, hablemos sobre el tren.
Sí, eso es todo bueno. Pero
es un aparato.
Los dientes, la manera que habla, la manera que actúa. El personaje no me pareció tan malo.
Bueno, pero los dientes no se los puso ella porque quería. Es como parte de la absurdidad que estamos hablando.
Bueno, pero es insoportable. Es parte de su actuación.
A mí es de lo que más me gustó de la película.
Yo que Tilda Swinton no soportaba,
boludo. Genial.
Cuando está tipo, están matándose entre con las hachas y la mina que está con los binoculares viendo qué pasa. Lo que a mí me parece que también tiende a pasar mucho en el cine coreano es que de repente te dicen una ridiculez que decís, wow, qué ridículo, y termina teniendo sentido. En ese momento el personaje de Tilda Swinton dice, bueno, los van a matar al 64% de ustedes. Y decís, wow, qué raro, ¿por qué? Y después termina habiendo una explicación, era como que toda esa cuestión, está bien, tiene que ver con la vuelta de tuerca, que por ahí es lo más débil de la película. Pero tiene que ver con eso, con que el...
Sí, es un ecosistema que tiene que...
Claro, con los quilombos esos... eran para controlar la sobrepoblación del tren.
Un personaje que sí me pareció bizarro al pedo... Bueno, dos. Uno fue la rubia esta que le pegan un zapatazo o algo y cuando sangra se chupa la sangre. La segunda de...
Sí, la que va a buscar los nenes.
Bizarro.
Bueno, para mí entra en el catálogo de bizarreadas de la película que a mí no me gusta.
Puede ser. A mí me pareció como interesante. Después el hecho de que viva con Ned Harris es algo que no entiendo muy bien. Pero
no me pareció que terminó de garpar. Estaba ahí, no tenía ningún fin el personaje. Eso me pareció. Y otro que tampoco me gustó fue este tipo que es como el policía en Terminator 2, que nunca se muere, el pelado este.
A mí me pareció gracioso.
El Hare Krishna.
¿Por qué vuelve al final de la
película? No, el Hare Krishna no. El matón.
Ah, el matón, no, sí. El Hare Krishna me hubiera gustado. El otro no.
El Hare Krishna, sí, que aparte, bueno, es muy interesante el tema de que se dan cuenta de que no tienen balas.
Uh-huh. Ah, eso es buenísimo, esa idea es muy
buena.
Es
excelente, el tema es que al final sí habían, eso me parece que caga un poquito.
Sí, claro, y la caga.
El tipo de los huevos, el Hare Krishna que empieza a disparar a todo el mundo.
No, pero la idea de que lo estaban controlando con la idea de las armas y no con las armas, en serio, es buenísimo. Es
espectacular.
Eso, todo el comienzo me parece lo mejor, cuando plantean el mundo. Eso me parece como lo más acertado. A mí me hubiese gustado que en lugar de ir por el lado que va, fuese por algo más al estilo, no sé, que a mí me encanta Children of Men, que sea algo un poco más personal, no tan gigante, sí, épico, claro, una cosa más chiquita.
Sí. Pero al mismo tiempo es épico, pero pasa todo en un tren, es como que está todo tan controlado, sí. Es una de las cosas que a mí me gustan, ¿no?
Bueno, Juan, pero el final con Ed Harris hace que todo sea como súper filosófico y enorme.
Sí,
a mí lo que me gustó fue eso, el tema de la claustrofobia, de estar siempre tan apretado dentro del tren.
Claro. No, y bueno, que haya solamente una manera, para un lugar, que es lo que decís vos, da a pensar en videojuegos, que haya solamente un lugar a donde ir.
Claro.
Es tipo de izquierda a derecha, ya está. Bueno, el coreano y la hija me parecen personajes muy interesantes también.
Bueno, que es un actor que está en, creo que casi todas las películas ¿cómo se llama?
Bong Joon-ho.
De Bong Joon-ho.
No tengo idea. Es igual yo no me di cuenta si está en la verdad.
Sí, es el de Memories of...
¿Memories of Murder?
Sí, Memories of Murder y el de Host.
Puede ser. Ah, y es el padre de la familia.
Sí.
Ah, mirá vos.
Sí, me cae bien el chon.
Es su actor fetiche, digamos.
Claro.
Bueno, me alegra que la hayan disfrutado, muchachos. Yo la verdad que nada, la pasé muy bien. Pero qué sé yo, tiene cosas interesantes.
Sí, eso no hay duda.
Si viajase al pasado no la vería de vuelta, pero todo bien.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.
Alabada sea la locomotora sagrada.